Información número 82. ¿Qué hacer con los músculos rezagados? De eso vamos a hablar hoy. Pero primero, un bonus. Hay que ser honesto con los progresos en el entrenamiento con ciertos ejercicios. Te digo lo que me refiero. Muchas veces vemos que una persona, pues de repente, sube mucho la carga en un ejercicio dado. Suele ser ejercicios básicos, ¿vale? Pero una carga que dices tú, me suena raro, ¿no? Y ahora le pides un vídeo a esa persona y ves que hace una técnica súper degradada, que hace rebotes, que lo hace mal, con mala técnica, ¿verdad? Pero hace unos meses te mandaba esos mismos vídeos y la técnica era impoluta y lo teníamos todo trabajado y por eso como que hemos dejado de ponerle tanta atención a ese ejercicio. Pero claro, de repente vemos como una subida muy grande de carga y de carga. Y al final eso empieza a chivatarte cosas, ¿vale? Muchas veces, por el hecho de buscar motivación o por cabezonería, queremos presionar el progreso y la carga a base de meter una carga que no controlamos y eso hace que degrademos la técnica y nos obliga a hacer una mala técnica en pos de subir más carga. Eso no es productivo, eso no lo queremos, ¿vale? Porque al final lo que buscamos es hacer una técnica impoluta y que la carga sea una consecuencia, es decir, la subida de carga sea una consecuencia de un progreso real a través de la planificación que tenemos hecha en el entrenamiento, ¿no? Eso no quita que tengamos que forzarnos y llevarnos al límite, pero la técnica va primero. Hay ciertos detallitos en la técnica que podemos medio descuidar, pero no pasarnos, ¿vale? Porque si nos pasamos, al final aumentamos el riesgo de lesión y al final tampoco estamos reflejando un progreso real. De hecho, esto pasa mucho con meter un ejercicio nuevo. Metes un ejercicio nuevo, al principio mejoras muchísimo, sobre todo por técnica, pero luego ya empieza a volverse mucho más lento este progreso y es porque ya ahí es donde empiezan las adaptaciones reales, las adaptaciones que realmente provocan ganancia de músculo y tal, ¿vale? Entonces, primero técnica y luego la carga. Y cuando la carga empiece a ser un reto subirla, no descuides la técnica, ¿vale? Es muy importante esto. Y ahora vamos ya con el tema del día. ¿Qué hacer con los músculos rezagados? Antes de hablar de qué hacer o cómo solucionarlo, hay que hablar de que la sensación de que un músculo esté rezagado al final no deja de ser muchas veces eso, una sensación. Y realmente el problema está en que no tenemos la base de músculo, es decir, no hemos creado primero una base muscular y entonces prácticamente no es que tengamos un músculo rezagado, es que tenemos todo el cuerpo rezagado. Es decir, a nivel general nos falta musculatura. Esto lo digo porque muchas veces esta sensación de no es que el pecho en mi músculo que peor llevo, el brazo, el tal, el cual, muchas veces eso aparece incluso en el primer año de entrenamiento. Y ahí realmente no es que tengas esa zona rezagada, es que todavía no te ha dado tiempo ganar la suficiente masa muscular a nivel general. Y muchas veces, pues esto al final es cosa que no es objetiva. Es decir, hay unas zonas que te gustan más de tu cuerpo, otras que menos, y tiendes a ver las zonas que menos te gustan como las más rezagadas, ¿no? O porque en ciertos ejercicios se te da muy bien. Yo, por ejemplo, recuerdo que la sentadilla siempre se me daba bien, entonces yo siempre me veía mejor las piernas, ¿no? Pero el press banca siempre lo llevaba peor y siempre tenía una lesión en el hombro, entonces siempre me veía el pecho pequeño, ¿no? Entonces yo desde el primer año de entrenamiento yo ya decía como que el pecho era mi músculo rezagado, cuando lo que pasaba era realmente que no había ganado suficiente masa muscular como para poder ver que un músculo está rezagado o no. Y además esto también entra mucho lo que es el tema de la genética, ¿vale? Hay zonas de nuestro cuerpo que genéticamente están más desarrollados que las demás sin haber hecho nada. A mí, por ejemplo, me pasa en la zona de los oblicuos. Esa zona la tengo muy desarrollada a nivel muscular, sin yo nunca haber hecho oblicuos y nada. Esto lo tengo desde siempre. Y mi hermana igual, por ejemplo. O sea que al final también hay muchas cosas que son temas genéticas, ¿vale? Entonces, dicho esto, porque esto lo he dicho antes, porque en la mayoría de casos, si llevan menos de 3-5 años entrenando bien, y por bien me refiero teniendo marcas fuertes, por ejemplo, si no tienes un press banca de 120 kilos, pues seguramente todavía no estés en el momento de empezar a fijarte en músculos rezagados, a no ser que sea un músculo que nunca has entrenado por lo que sea. Yo, por ejemplo, los gemelos, la verdad, yo sé que como los entreno muy poco y prácticamente nunca le he prestado atención, pues yo sé que podría intentar prestarle más atención, meterle más entrenamiento y hacer que crecieran más, ¿no? O que mejorasen más. Pero al final es porque yo he decidido hacerlo así por mis cosas, ¿no? Pero a lo que me refiero, que de forma general, hasta que no lleves 5 años mínimo entrenando realmente bien y fuerte y tengas un buen nivel de masa muscular creados a nivel general, no tiene ningún sentido prestarle atención a los músculos rezagados, entre comillas, ¿vale? Dicho esto, ¿qué pasa si ya tenemos cierto nivel y de verdad tenemos un músculo rezagado? ¿Qué hacemos con él? Pues tenemos como tres herramientas para usar a la hora de intentar que este músculo rezagado pues gane más masa muscular, gane más fuerza y por consiguiente ya no esté tan rezagado. Uno es meter más volumen de entrenamiento, es decir, meter más series, meter más trabajo. Otro es meter más frecuencia, es decir, entrenarlo más veces en cierto periodo de tiempo. Normalmente se mide en una semana. Y el tercer cambio es meterle más prioridad en cada sesión. Entonces, vamos a poner el ejemplo de que tenemos rezagado el pecho, ¿vale? Por seguir con el ejemplo que de hecho suele ser en la mayoría de hombres, suele decir que el pecho es el que tiene rezagado, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos para intentar meter más énfasis en el pecho? Bueno, pues podemos primeramente meter más series de entrenamiento. Es decir, si ahora estamos haciendo 8 series de entrenamiento a la semana al pecho, ¿vale? Contabilizando también el trabajo indirecto, pues si estamos haciendo 8, vamos a intentar meter 2, 3 series más y vamos a hacer 11, por ejemplo. Esto hay que hacerlo de forma gradual, ¿vale? No intentar meter de golpe todo el máximo de series que normalmente se suele meter, ¿no? Si estamos moviéndonos. O lo ideal es por grupo muscular entre 8 y 16 series semanales, pues vamos a pasar de 8 a meter 10, por ejemplo, a meter 11 o a meter 12 como mucho. Y vamos luego incrementando poco a poco, ¿vale? Si se va necesitando más y si realmente hay una buena recuperación, porque si metes de repente 4 series más, pero ahora de repente ya no te recuperas igual y a la siguiente sesión no estás recuperado, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces vamos a ir poquito a poco metiendo más series semanales. Otra cosa que vamos a usar es meter más frecuencia, como hemos dicho. Quizá es mejor, en vez de meter todas las series en una misma sesión, vamos a repartirlas en otra sesión. Imagínate que estamos haciendo 2 sesiones de pecho o que se toca el pecho en 2 sesiones a la semana y entrenamos 3. Pues vamos a repartir todas esas series que hemos dicho para pecho, vamos a repartirlas entre los 3 días. Por ejemplo, el primer día vamos a hacer 4 series, la segunda sesión vamos a meter otras 4 series y por último, en una tercera sesión vamos a meter esas series que hemos aumentado, por ejemplo, 3 series más, ¿no? De esta manera también vamos a estar más frescos esos días para aprovechar mejor cada serie y cada repetición y por consiguiente, seguramente le estemos dando mucho más énfasis y eso provocará mejor estímulo en ese grupo muscular. ¿Vale? Ya hemos tocado lo que es el volumen de entrenamiento, hemos metido más carga, o sea, más carga, hemos metido más, que bueno, en verdad, realmente sí, hemos metido más carga porque al final la carga total que estamos moviendo en ese ejercicio, pues ha aumentado gracias a aumentar el volumen de entrenamiento. Hemos aumentado el número de series, hemos aumentado la frecuencia semanal con la que entrenamos y ahora vamos también a tocar el orden y la prioridad. Si normalmente siempre empezamos en una sesión por imagínate, el día de que haces pecho empieza siempre por sentadillas, porque haces un full body de piernas y pecho ese día. Pues en vez de poner primero la sentadilla, vamos a poner primero el press banca, que es el ejercicio estrella para el pecho. Pues vamos a empezar siempre las sesiones de entrenamiento con los ejercicios que trabajan directamente el pecho. Porque al estar más fresco y al estar mejor para aprovechar esas series, pues eso va a hacer también que hagamos mejor todos los ejercicios de pecho y le estemos dando prioridad respecto a los otros. Porque algo que hay que entender es que cuando le damos prioridad a un músculo, le estamos quitando prioridad a otro y le estamos quitando trabajo a otro. Esto no es gratis. Es decir, si metemos muchas más series en pecho, quizás tenemos que quitar series a la espalda o series a las piernas. Esto que lo tengas claro, por eso no tiene mucho sentido fijarnos en músculos rezagados los primeros años de entrenamiento, porque es que ahí está todo por trabajar. Y si le estamos quitando parte de trabajo a los demás ejercicios en pos de solo uno, pues estamos perdiendo un poco el tiempo. Porque además los recursos para recuperarnos y generar las adaptaciones son limitados. Entonces hay que jugar muy bien con eso. Pero bueno, estamos poniendo el ejemplo de una persona que ya tiene una base muscular y que realmente tiene un músculo rezagado. Pues ahí vamos a darle prioridad a este grupo muscular. En concreto, vamos a trabajar más el pecho. Pues vamos a poner todos los ejercicios de pecho al principio de cada sesión y vamos a aumentar, como hemos dicho, las series, es decir, la cantidad de trabajo que vamos a hacer, y vamos a trabajarlo más veces en la semana. Y eso también va a conllevarnos que en otros grupos musculares tengamos que quitar algo de series, tengamos que quitar algo de frecuencia, quizás. ¿Vale? Esto al final se puede complicar mucho y habrá que verlo en cada caso. Pero de esta manera es como realmente le damos más énfasis al músculo rezagado y cómo podemos obligarlo a crecer más y a mejorar, ¿vale? Esto también vendrá supeditado a nuestra genética, ¿vale? Habrá gente que le cueste mucho más desarrollar, por ejemplo, los brazos porque, yo qué sé, tiene palancas muy largas, tiene los brazos muy largos y al final tiende más a desarrollar la parte del torso y los brazos le cuesta mucho más, ¿no? Pues también dependerá. Quizás tu potencial de ganar más músculo en esa zona pues es menor, ¿no? Y quizás te tienes que conformar con cierta cantidad, ¿no? Es decir, que muchas veces no, por mucho que lo trabajes, quizás no te llegas a ver esa zona como tú quieres o como te has fijado en una persona que tiene justo el pico del bíceps súper grande y tú quieres el bíceps de esa persona, pero no tienes ni las inserciones de esa persona, ni la genética de esa persona, ni las cargas que mueve esa persona. Entonces también hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Y no dejarnos llevar por eso, porque hemos visto a tal persona con tal forma de X músculo, ¿vale? Dicho esto, esas son las estrategias que son útiles para aplicarlas a ese músculo o ese grupo muscular rezagado. Así que nada, también te digo que mientras tengas un físico que esté desarrollado a nivel general bien y lo suficiente, porque lo has hecho bien durante 5, 6, 7 años, te vas a ver bien de todas las maneras. Entonces, esos desequilibrios pequeños muchas veces son minucias que nosotros por nuestras neuronas mentales no nos fijamos, pero que realmente no se nota, ¿vale? Esto para que te quedes tranquilo también por esa parte. Dicho esto, cortamos aquí, nos escuchamos la semana que viene y como siempre, un abrazo.